Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool the
ultras. Soy Aristóteles.
Soy Sir Isaac Newton.
Hola, soy Albert Einstein.
Soy Alexander Fleming.
Historia de todo.
En el capítulo anterior conocíamos, de voz de su protagonista, la concepción aristotélica del universo, una visión que iba a imponerse en toda Europa hasta bien mediados el siglo XVII, cerca de dos milenios.
Según Aristóteles, el universo se limitaba a un conjunto de esferas concéntricas constituidas por una sustancia pura y transparente. Cada esfera contenía cuerpos celestes como la luna, el propio sol y los planetas. En la esfera más externa se encontraban las estrellas, que estaban fijas. En el centro de todas estas esferas, y por tanto, centro del universo, se encontraba la Tierra. Es decir, era una visión geocéntrica del cosmos. Hoy sabemos que esto no es así.
¡Hey! ¡Historia de todo!
Capítulo 2. La infinidad del universo.
Curiosamente, antes que Aristóteles, otro pensador griego, Aristarco de Samos, había propuesto un sistema en el que la Tierra y los planetas eran los que giraban en torno al Sol. Es decir, un sistema heliocéntrico. Desgraciadamente no se conserva ningún documento escrito originalmente por Aristarco, pero el caso es que se anticipó a la Revolución Copernicana en más de 17 siglos, aunque esto poca gente lo sabe.
Hola, soy Aristarco de Samos. Mi problema fue que se me olvidó poner el copyright.
Además, Aristarco fue el primero en intentar determinar la distancia entre la Tierra y el Sol, observando las fases de la Luna y con un poco de geometría básica.
Siempre que hagáis algo, ponedle copyright.
El método era matemáticamente correcto, pero la medición muy compleja de hacer, con la precisión necesaria en aquella época. Aristarco calculó la distancia en unas 20 veces el radio de la órbita lunar, cuando el valor correcto es casi 400.
Todo habría funcionado muy bien en el sistema de esferas de Aristóteles si no fuese porque los planetas recorrían la bóveda celeste de oriente a poniente, pero a veces se detenían y regresaban sobre sus pasos para volver luego a seguir su camino. Este comportamiento desafiaba toda explicación aristotélica.
Para intentar explicar este anárquico movimiento de los planetas, surgió el último astrónomo griego de la antigüedad, que vivió en Alejandría en el siglo II a.C. Su nombre, Ptolomeo.
Ptolomeo aceptaba la idea de que la Tierra era el centro del universo y que los cuerpos celestes giraban alrededor de ella, pero propuso un sistema diferente, según el cual los planetas se movían sobre unas órbitas muy complejas, llamadas epiciclos, algo así como círculos girando alrededor de círculos, un auténtico embrollo geométrico y matemático, pero que explicaba el movimiento de los planetas en el cielo.
Vamos a ver, si meto tres epiciclos por aquí, uno que tenga el diferente por acá, recalculo el ecuate de los otros dos y ya está, clavaico, se estaba chupado esto de los epiciclos. ¡Dame la bolsita, chetos!
Todos sus métodos para calcular la posición de los cuerpos celestes se compilaron en un libro clave en la historia de la astronomía, el Almagesto, que junto a la doctrina de Aristóteles se volvió dogma de fe y posición oficial de la Iglesia cristiana hasta bien entrado el siglo XVII.
Las cosas empezaron a cambiar cuando un tímido sacerdote polaco, poco antes de su muerte en 1543, mandaba a la imprenta un libro llamado Sobre el movimiento de las esferas celestiales, en el que afirmaba que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol.
La idea de nuestro sacerdote polaco probablemente estaba muy influenciada por la obra del filósofo Nicolás de Cusa, que afirmaba, todo un valiente, que si el mundo es imagen de Dios, y si Dios es infinito, el mundo, es decir, el universo, también debería ser infinito, sin centro y sin ningún lugar privilegiado, y menos que éste lo ocupara la Tierra. El nombre del sacerdote polaco, Copérnico.
Sí, hola, soy Copérnico. Es cierto que ya antes algunos habían comentado lo de que el Sol era el centro y eso, pero yo lo puse por escrito.
Además, Copérnico, basándose en su sistema heliocéntrico, pensó que si la Tierra se movía, las posiciones de las estrellas deberían variar cierto ángulo anualmente. Es el llamado efecto de la paralaje. Y si esto no se apreciaba, algo imposible de medir en la época, es porque las estrellas debían estar a unas distancias fabulosas.
Y además me atreví a decir que la distancia de la Tierra al Sol es pequeña comparada con la distancia a las estrellas. Y eso, en aquellos tiempos, era tener mucho valor.
Y tanto, a más de uno en aquella época le quemaron en la hoguera por decir algo similar.
Pero déjame, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera, la hoguera tiene. Que sé yo, que solo tiene la hoguera.
A pesar de lo hermosamente simple que era el modelo copernicano frente a los complejos epiciclos de Ptolomeo, la verdad es que a la hora de predecir la posición de los planetas, el modelo ptolemaico seguía funcionando mejor. Hasta que un siglo después entró en juego otra figura cumbre en la astronomía, Johannes Kepler.
Hola, soy Johannes Kepler.
Kepler, vete a la cama.
Ahora voy, tico, ahora.
Kepler dedicó largos y penosos años a estudiar los datos observacionales, recopilados por su maestro Tycho Brahe y él mismo, con la esperanza de encontrar algunas leyes simples que predijeran la posición de los planetas sin necesidad de epiciclos. Hasta que un día encontró la solución.
¡Elipses! ¡Claro! ¡Elipses! ¡Espeluznante!
Y la solución, efectivamente, estaba en la elipse. Si las órbitas de los planetas alrededor del Sol, en lugar de circulares, se consideraban elípticas, no era necesario recurrir a los complicados epiciclos de Ptolomeo.
Además, Kepler descubrió que estas órbitas se ajustaban perfectamente a tres leyes. Las leyes de Kepler. En lo que no acertó fue la distancia a las estrellas. Kepler le aterraba el universo casi infinito de Copérnico, y con un argumento erróneo volvió a situarlas muy cerca de la Tierra.
Sí, sí, me equivoqué con lo de la distancia a las estrellas. ¿Y qué? Poca gente puede decir que tiene unas leyes con su nombre, ¿no?
Pero sin duda, el gran espaldarazo histórico al universo heliocéntrico vino de la mano de un contemporáneo de Kepler, y de sobra conocido en este programa.
¡Señor Galilei!
¡Galileo! ¡Galileo! ¡Galileo pecado!
¡Magnífico!
Es mi tubo óptico o telescopio. La astronomía no ha avanzado nada en tres generaciones por falta de algo así.
¿Dónde están las esferas de cristal a las que se supone que están sujetas las estrellas?
¡En ningún sitio! ¡No existe nada que sujete al universo!
Yo creo en la razón. Que la teoría de Copérnico, que la Tierra gira alrededor del Sol, es falsa, absurda y herética. Se me ha encargado, señor Galilei, que le exhorte a renunciar a esta opinión.
Aprenderán que la Tierra gira alrededor del Sol. Y que el Papa, los cardenales, los príncipes, los eruditos, los mercaderes y las pescaderas y sus madres giran con ella.
Ya lo hemos comentado miles de veces. Galileo fue uno de los padres de la nueva astronomía y uno de los mayores defensores de la teoría copernicana. Hasta que la Santa Inquisición, como ya sabemos, le convenció para que no siguiera por ese camino. A pesar de lo cual terminó sus días bajo arresto domiciliario.
En cuanto al tamaño del universo, Galileo se mostró siempre cauto. Pero gracias a él y a otros como él, se demostraba, utilizando el recién inventado telescopio, que el universo no era tal y como la Iglesia defendía.
A Christian Huygens corresponde el primer intento de medir la distancia a las estrellas. Suponiendo que la estrella Sirio es igual al Sol, Huygens trató de comparar el brillo de estos dos astros para determinar sus distancias relativas.
Huygens calculó que la estrella debería de encontrarse 27.000 veces más alejada de la Tierra que el Sol. No se imaginó Huygens que la distancia que calculó era 20 veces menor que la real. Es un modestísimo intervalo, casi humano, en la escala cósmica.
Hola, soy Huygens. Y sí, me acuerdo que escribí... Una bala de cañón tardaría cientos de miles de años en llegar a las estrellas. Bueno, en realidad es un poco más, ¿no?
Pero todo esto cambió con la llegada de un genio.
Soy Sir Isaac Newton. Científico, físico, filósofo, alquimista, matemático y sobre todo, inglés. Ah, y el más grande genio que ha existido jamás.
A pesar de Galileo y de los avances posteriores, nadie se había atrevido a refutar la doctrina de Aristóteles de que los fenómenos terrestres y los celestes son de naturaleza totalmente distinta. Hasta que Sir Isaac Newton, en 1686, publica sus Principia, donde, gracias a las leyes de Kepler, enuncia la ley de la gravitación universal.
Todos los cuerpos en el universo, ya sean manzanas, planetas o estrellas, se atraen entre sí con una fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, una fuerza que domina el universo.
¿Soy o no soy el más grande genio que haya existido jamás? ¡Ay, mierda de manzana!
Con el surgimiento de la física newtoniana, quedó liquidada definitivamente la física aristotélica y sus esferas celestes. No quedaba duda, nuestro sistema solar es apenas un punto en el espacio, y las estrellas son las verdaderas componentes protagonistas del universo.
Pero el universo de Newton tenía una pequeña pega. Evidentemente las estrellas debían estar muy alejadas para no influir sobre el Sol y sus planetas. Pero por pequeña que fuera esta atracción, no puede ser totalmente nula. Un conglomerado de estrellas acabaría por colapsarse sobre sí, al no ser que el universo fuera infinito y homogéneo, y por tanto estuviera en un equilibrio perfecto.
Esto era de una obviedad casi insultante. El universo no podía contradecirme. A mí, a Sir Isaac Newton.
Pero el universo infinito de Newton seguía teniendo problemas. Si era infinito, tendría infinitas estrellas. Allá donde miráramos siempre nos encontraríamos con una estrella, como los árboles que nos tapan el interior de un bosque. Luego, ¿cómo es que existía la noche? Un universo infinito en tiempo y en espacio, y con infinitas estrellas repartidas uniformemente, implicaría un cielo siempre brillante.
Aunque fue Halley el que lo anunció, fue Olbers quien la publicó en 1823. Por eso se conoce con el nombre de Paradoja de Olbers, e intrigó durante todo un siglo a los más brillantes cosmólogos.
Eso se me ocurrió por aquel poema de Edgar Allan Poe. ¡Oh, las doradas paredes del firmamento!
A la luz de nuestros actuales conocimientos sobre el universo, se resuelve la paradoja de varias maneras. Bien porque el universo se expande, bien porque no es eterno, o bien por alguna otra hipótesis.
Lo más importante es que la paradoja de Olbers nos dice que el universo no puede ser a la vez infinito, eterno, estático y poseer infinitas estrellas distribuidas uniformemente, tal como defendía Newton, aunque este se negara a reconocerlo.
¡Tonterías! ¡El universo hará lo que yo le diga! ¡Que soy Sir Isaac Newton!
A medida que se desarrollaban los telescopios, el universo se iba abriendo como una caja llena de misterios que comienzan a desvelarse.
A medida que se iban desarrollando telescopios, se va descubriendo un nuevo universo, pero tan importante como los telescopios fue el desarrollo de la espectroscopía, cuyo origen, como no, se debe a Sir Isaac Newton.
¡Qué genio, por Dios, qué genio!
Gracias a estos avances, los astrónomos descubrieron que el Sol es una estrella de la periferia de una galaxia llamada Vía Láctea, y que esta no era más que un universo-isla como tantos otros que pasaron a llamarse galaxias. Aquel definitivo destronamiento del universo aristotélico forma parte de la historia más apasionante de la humanidad, y ya lo tratamos en nuestro astroserial de los programas 13 y 14, al que llamamos La lucha por la Vía Láctea, y que os invitamos a volver a escuchar.
Just remember that you're standing on a planet that's evolving, revolving at night.
Gracias a décadas de desarrollo tecnológico y a la perseverancia y la inquietud de muchos astrónomos como Margaret Geller y John Hooker, que en 1989 publicaron una de las primeras visiones de la estructura a gran escala del universo, hoy sabemos que este lo conforman miles de millones de galaxias, que se combinan en frondosos filamentos de materia que se alternan con vastas regiones vacías. Vacías al menos de materia luminosa.
Hola, soy Margaret Geller.
Hola, soy John Hooker.
Básicamente, a mí siempre me ha gustado estudiar las cosas grandes. Cuanto más grandes, mejor.
A mí, ¿no? ¿Tate el ocheto?
una estructura a gran escala que hemos logrado conocer desde esta minúscula canica azul perdida en la inmensidad del universo.
Fíjate, y todo es en el caparazón de una tortuga.
We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe.
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool the
ultra. Soy Aristóteles.
Soy Sir Isaac Newton.
Hola, soy Albert Einstein.
Soy Alexander Fleming.
Historia de todo.